Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos, estamos pronto para una nueva edición en órbita. Desde Montevideo los saluda Federico Giurkovis.
¿Cómo están? Soy Karen Todorov y estos son nuestros títulos.
Titulares.
La oposición hondureña apuntó contra la OEA.
El expresidente Manuel Zelaya denunció al organismo ante la ONU por presunta complicidad con la represión estatal.
El independentismo catalán intenta postular a un preso.
Busca proclamar presidente de la Generalitat al diputado Jordi Sánchez, detenido por sedición.
Expresidenta de Corea del Sur a la cárcel.
Park Geun-hye fue sentenciada a 30 años por corrupción, abuso de poder y divulgación de secretos de Estado.
Con derecho a ser soñadores.
La Corte Suprema de Estados Unidos determinó que el gobierno debe mantener la protección a los llamados Dreamers que llegaron de forma ilegal cuando eran niños.
Se sigue postergando la despenalización del aborto.
El oficialismo argentino anunció que no dará quórum en la sesión propuesta para el 8 de marzo.
Palestinos piden adhesión al boicot contra Israel.
El padre del activista Ahed Tamimi pidió a la artista uruguaya Natalia Oreiro que cancele sus conciertos en Tel Aviv.
Estos fueron los títulos. Ahora desarrollamos las noticias.
Noticias.
Denuncias y contradenuncias.
El expresidente de Honduras, Manuel Zelaya, aseguró que existe una confabulación entre la OEA y el gobierno de su país que pone en peligro a la nación.
Lo hizo a través de una carta pública dirigida a la representante de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley, que visitó el país este martes 27.
También criticó que la OEA se hiciera eco de los dichos del gobierno que pidió investigar una supuesta relación entre la oposición y las maras.
Según el presidente Juan Orlando Hernández, estos grupos trataron de influir en las elecciones de noviembre en las que fue reelecto.
El resultado de los comicios es cuestionado porque en el proceso de conteo de votos hubo varios fallos del sistema, entre otras irregularidades.
Desde esa fecha hubo 192 manifestaciones reprimidas que dejaron 38 muertos y más de 1.200 detenidos.
Así lo denunció el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Tanto desde el gobierno como desde la oposición se espera lograr una instancia de diálogo. Sobre el tema hablamos con el analista hondureño Efraín Díaz.
El diálogo se ha solicitado a Naciones Unidas, tanto por parte de la oposición como a través de una petición oficial del gobierno de Honduras para que Naciones Unidas medie en esto del diálogo político que has estado tratando de impulsar. Y bueno, vino una misión exploratoria y esa misión exploratoria pues presentó un informe que señala que las condiciones todavía, como parece, no estar dadas, dado posiblemente todavía el nivel de confrontación que existe en el país y que es necesario pues entonces crear algunas condiciones para que esto pueda realmente producirse.
Díaz forma parte de un grupo llamado Junta de Convocantes que tiene como objetivo acercar a las partes.
Indudablemente los últimos acontecimientos no han sido tan favorables para esto. Había posiciones del partido oficial, del gobierno, el Partido Nacional, de involucrar a la oposición con las maras, el crimen organizado. Por otro lado, estos llamamientos del presidente Zelaya. Entonces, ese ambiente tiene que ser de alguna manera u otra bajar las tensiones y disminuir para que realmente se produzca un diálogo, porque de otra manera hay una crisis general, como tú puedes imaginar, de confianza, digamos, en personas e instituciones en el país, y eso es lo que tenemos que de alguna manera u otra recuperar. Y hemos señalado yo también como parte de esto de que el diálogo debe ser interpretado no como una continuidad de lo mismo o no como para legitimar una situación, sino que para encontrar una salida a la crisis político-institucional que vive el país y que tiene que ser un punto de quiebre, de cambio para el país, no algo de lo mismo, no el diálogo como una especie de ganar tiempo y que las cosas vuelvan a lo mismo, ¿no? Entonces yo creo que ese es el gran reto que en este momento tenemos.
El analista explicó algunos de los puntos básicos que deberán acordarse.
tiene que haber un paso que tiene que pasar necesariamente también por una serie de reformas políticas electorales que pudieran ser bases para establecer una nueva base sobre un marco jurídico, institucional, político, que permita un cambio sustancial en esto, ¿no? Porque sí, efectivamente, se requieren reformas políticas, e incluyendo el tema del Tribunal Superior Electoral, que en esta elección su papel fue altamente cuestionada y la confianza pues ha caído por los suelos. La gente no me ha estado diciendo, pues, cuando uno camina por las calles, es que las decisiones no pueden dejarse solo a los políticos y que es necesario que algunos de estos acuerdos sean refrendados por el pueblo en sí. Por ejemplo, tema de reelección. La gente está convencida de que eso tiene que ser objeto de una consulta para la gente. Lo mismo que algunas de las reformas políticas que se propongan, llámese segunda vuelta, llámese una nueva forma de elegir a los diputados, llámese los cambios en el Tribunal Superior Electoral. Entonces la gente quiere estar como no siendo nada más como un actor pasivo, sino que un pasor activo que pueda ser consultado. Entonces, esto creo que está muy claramente en el ambiente. Y bueno, yo creo que eso también hay que verlo como una oportunidad, una esperanza para un país que ha apostado a la democracia, pero que realmente esa democracia se ha visto debilitada, las instituciones se han deteriorado, la politización, la corrupción. Todo esto pues ha conspirado contra las legítimas aspiraciones de la gente.
Este martes 27, los opositores se concentraron frente al edificio de la ONU en Tegucigalpa.
Candidato desde la celda.
La mayoría del independentismo catalán ultima un acuerdo de gobierno que incluiría la elección de un diputado preso como presidente de la Generalitat.
Juntos por Cataluña y Esquerra Republicana esperan postular a Jordi Sánchez para ese cargo.
Sánchez se encuentra en prisión preventiva desde el 16 de octubre tras declarar en el Tribunal Supremo por un presunto delito de sedición.
Necesitaría de un permiso del juez, Karen, para poder abandonar la prisión y participar en el debate de investidura.
Sin embargo, el diario La Razón ya informó que el Supremo no le permitirá salir de la cárcel.
Así es, al también expresidente de la Asamblea Nacional Catalana se lo acusa de organizar protestas frente a la Consejería de Economía de Cataluña.
El 21 y 22 de septiembre de 2017, el edificio fue allanado por la Guardia Civil en el marco de una investigación sobre el referéndum de autodeterminación de esa región.
Miles de personas se congregaron en las afueras en rechazo a la presencia policial.
La postulación de Sánchez sería una alternativa a la de Carles Puigdemont, exiliado en Bélgica con una orden de captura en su contra.
Asia salpicada por la corrupción.
Este martes 27, la Fiscalía de Corea del Sur solicitó una pena de 30 años de prisión para la expresidenta Park Geun-hye.
El juicio se enmarca en el mayor escándalo de corrupción en la historia del país.
Park es acusada de supuestos sobornos, abuso de poder y coerción, entre otros delitos.
Tras protestas masivas y una impugnación parlamentaria en diciembre de 2016, fue destituida y detenida en marzo del año pasado.
Marcelo Ramírez, periodista especializado en Asia, conversó con En Órbita sobre este tema.
Hubo actos de corrupción muy claros, hubo también ya de un giro de profundización neoliberal y cayó, bueno, ella en medio de un escándalo con el heredero del conglomerado de Samsung. Corea se desarrolló en base a lo que son los chaebol, las grandes corporaciones, y Samsung, bueno, es, podríamos decir, una de las columnas vertebrales de Corea. Yo creo que hay veces, por ahí he leído en algunos diarios, algunas notas que dicen, bueno, ella termina presa y el presidente de Samsung no. Yo creo que básicamente es clarísimo, el presidente de Samsung no va preso, el presidente, el heredero de Samsung no va preso, porque básicamente es el dueño de Corea. O sea, uno sabe que la política se termina reduciendo a eso. Ella cayó en desgracia, bueno, ahora está pagando las diferencias políticas que hay internas. Pero ya te digo, no creo que hay veces analizar los hechos en forma más concreta. Hay como un cierto facilismo a decir, bueno, si es mujer tiene que ser más sensible. Y la verdad yo no lo veo. Creo que ella viene haciendo gala de una posición de extrema dureza que era la misma que tenía el padre. Y en ese caso era un hombre. O sea, es un sistema político que ella defiende.
El 13 de febrero, un tribunal de Seúl ya había condenado por corrupción a la confidente de Park, Choi Soon-sil, a 20 años de prisión.
La expresidenta se ausenta desde octubre de las audiencias en protesta por la decisión de la justicia de ampliar su detención.
También se le aplicó una multa de casi 90 millones de euros.
Ramírez manifestó cómo afectará este caso a la política surcoreana.
Yo creo que lo que se ve en Corea es un cambio de signo político. El presidente Moon, que es el actual sucesor, lo que él tiene es una política que es muy diferente a la que tiene ella con respecto a Corea del Norte. Mientras ella quería tensar, y de hecho lo hizo, tensar la relación con Corea del Norte para doblegar a su vecino y de esa manera imponer las condiciones de podría ser un anexamiento de Corea del Norte, el presidente Moon lo que busca es un acuerdo y de hecho hoy está presionándolo a Trump para bajar el nivel de exigencias. Entonces yo creo que en realidad lo que se está ratificando es el nuevo cambio de rumbo en la política coreana, que tal vez con un poco de suerte se pueda evitar la guerra entre ambos países, que como te imaginarás podrá arrastrar a China y transformarse en un conflicto internacional de una seriedad impensada.
Respecto a qué puede pasar con Park, esto fue lo que nos dijo.
Es muy probable que vaya, que termine presa. ¿Cuánto tiempo después quedará adentro? Si después en algún tiempo no habrá algún tipo de indulto, perdón. Eso también es probable, ¿no? El problema es que está muy desprestigiada. No hay que olvidarse que también hubo media docena de movilizaciones muy grandes en Corea del Sur para pedir la destitución de ella. O sea, fue un escándalo realmente. Sí, también es bueno para que veamos que, bueno, no solo en Latinoamérica hay problemas de corrupción, ¿no? Esto es un problema que atañe a todos los países del mundo y Corea del Sur. Vemos que aparte no es cualquier país, es una de los países más desarrollados del mundo, con ingresos más altos per cápita, y sin embargo hay una corrupción casi te diría que endémica, es muy común allá también, viste que los lugares de privilegio se accedan por contactos.
Escuchábamos a Marcelo Ramírez, periodista especializado en Asia.
Golpe a Trump.
La Corte Suprema de Estados Unidos falló a favor de proteger los derechos de cientos de miles de inmigrantes conocidos como Dreamers.
Se trata de aquellos que llegaron al país de forma ilegal mientras eran niños y a quienes el gobierno había dejado sin cobertura legal.
El 9 de enero, el juez de distrito, William Alsup, sostuvo que la protección debe mantenerse activa mientras se resuelve el litigio sobre su situación.
En una decisión inusual, el gobierno de Donald Trump apeló ese fallo ante la Corte Suprema en vez de hacerlo ante una corte federal.
El rechazo de la apelación por parte de los magistrados significa un revés para las políticas migratorias del mandatario republicano.
Trump planeaba que las protecciones a los Dreamers comenzaran a ser retiradas en marzo.
En septiembre de 2017, el presidente había derogado el programa de acción diferida para los llegados en la infancia, conocida como DACA, por su sigla en inglés.
La norma, creada por Barack Obama, garantizaba la permanencia en el país de unos 700.000 jóvenes.
Adicionalmente, les otorgaba permisos de trabajo por periodos de 2 años.
Para más adelante.
El oficialismo argentino anunció que no dará quórum a la sesión propuesta para el 8 de marzo, donde se iba a discutir la despenalización del aborto.
Sin embargo, el presidente, Mauricio Macri, ordenó a sus legisladores que no impidan el debate, pero que dejen la votación para más adelante.
El tema divide a los oficialistas, ya que la opinión mayoritaria en el partido gobernante es contraria a la iniciativa.
Efectivamente, Karen, porque varios ministros, diputados y senadores ya anticiparon su rechazo y estimaron que la medida no tendrá el respaldo del Congreso.
Escuchamos al jefe del interbloque de Cambiemos, Mario Negri, en conferencia de prensa tras reunirse con Macri este lunes 26.
Si se pide una sesión especial en 2 días, nosotros no vamos a dar quórum para eso, pero vamos a profundizar el debate por el camino normal que corresponde, que son las comisiones, obviamente escuchando todas las voces, respetándonos entre todos, sin ningún tipo de fanatismo, lo que hace a una sociedad democrática.
Por su parte, quienes impulsan la iniciativa de despenalización aceptaron suspender el pedido de sesión especial para el 8 de marzo.
En tanto, esperan que el oficialismo no ponga trabas a la discusión.
Estoy dispuesta a debatir con los diputados nuevos, pero no a aceptar dilaciones y chicanas para que el proyecto no llegue, dijo la diputada opositora Victoria Donda.
En declaraciones a ámbito.com, estimó que hay razones suficientes para comprometer la formación de las comisiones y que la discusión se dé allí.
El lunes 19, unas 200.000 personas se reunieron frente al Congreso en apoyo a la iniciativa.
Según datos oficiales, más de 500.000 mujeres al año se someten a abortos clandestinos.
Boicot contra la ocupación.
El padre de Ahed Tamimi pidió a la cantante uruguaya Natalia Oreiro que cancele sus conciertos en Tel Aviv.
La joven palestina, de 17 años, está detenida en una cárcel israelí por protestar contra la ocupación.
Según publicaron la agencia de noticias Nodal y la agencia judía de noticias Basen Tamimi, envió a la artista una carta pública.
Allí explica que su hija fue detenida por luchar por sus sueños de justicia, libertad e igualdad.
Oreiro es ampliamente conocida en Israel.
En los últimos años, artistas de la talla de Roger Waters o Brian Eno han decidido no actuar en ese país en protesta por los crímenes contra los palestinos.
El pedido a la actriz y cantante uruguaya llega en momentos en que Estados Unidos anunció la pronta apertura de su embajada en Jerusalén.
La medida se concretaría en mayo de este año, según informó el Departamento de Estado.
Rubén Elías, miembro de la Comisión de Apoyo de Uruguay, habló con Sputnik sobre la fecha elegida.
El traslado de la embajada a Jerusalén, que se va a realizar en mayo de este año, es un hecho significativo y muy doloroso, porque la fecha que se ha fijado es el día que para los israelíes es el día de la independencia, pero para los palestinos es el día del Nakba. Nakba se puede traducir como catástrofe, desastre, porque no nos olvidemos que el resultado de la independencia de Israel, como así le llama, proviene fundamentalmente de una limpieza étnica que comenzó antes, limpieza étnica que fue atentados con bombas, correr a los palestinos de sus aldeas, para después hacer una declaración unilateral y ocupar territorio. O sea, que mientras para uno es un logro alcanzar, convertir su colonia en un Estado, en otros es la desaparición, el conformar la primera tanda de refugiados que son reconocidos por las Naciones Unidas y que tienen derecho al retorno desde 1948. En ningún momento Israel permitió el retorno. Las aldeas, los espacios que conquistó Israel, quedaron fijados en el nuevo mapa, que no corresponde al plan de partición que establecía límites mucho más concretos.
El activista también se refirió al interés de Estados Unidos de apoyar a Israel en su ocupación.
Creo que eso responde a políticas internas, tanto en Israel como en Estados Unidos. Indudablemente, Trump trata de llevar al cumplimiento al máximo sus promesas electorales en la perspectiva de elecciones intermedias que se producen en Estados Unidos, o sea, fortalecer a los candidatos republicanos a gobernaciones y parlamentarias. Por otro lado, en el caso de Israel hay una tensa situación, también hay próximas elecciones que se pueden adelantar en el caso de que Netanyahu tenga que renunciar por las denuncias de fraudes y malversación de fondos, y bueno, toda una serie de cosas que le están siendo denunciados. Entonces, esto también fortalece algunas figuras públicas de Israel en la perspectiva electoral.
Escuchábamos a Rubén Elías, miembro de la Comisión de Apoyo al Pueblo Palestino de Uruguay.
Hasta aquí, en órbita. Escúchenos todos los días en directo a partir de las 18 horas de México, a las 21 de Montevideo y a las 0 GMT. También pueden escucharnos los lunes y los miércoles desde las 20 horas en la radio M24 de Uruguay.
En órbita.